Tenemos en línea al señor Adolfo Schroeder, él es el director de CASE Región Sur. Comercio electrónico, fundamentalmente, la convocatoria de la nota y un poco lo que parece que vino para quedarse y pisando demasiado fuerte.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buen día, muchas gracias por el llamado. ¿Cómo están?
¿Qué tal?
¿Es así como dice Silvia, vino para quedarse?
Sí, ya hace rato que es una realidad y que venimos trabajando cada vez más fuerte, obviamente impulsado por la pandemia, ¿no? Pero bueno, se dio un gran cambio de hábito en todas las personas y hoy el e-commerce es un canal súper importante para muchas empresas.
Quizás lo que sirvió la pandemia, el espaldarazo, fue para algunas que tenían como ciertos temores y ciertos miedos, que bueno, como no quedaba otra, bueno, pasó por ahí y como que se pasó esa barrera y ahora, digamos, es como que el camino es mucho más fluido. ¿Puede ser así o no?
Sí, un poco de eso hay. También está en que Argentina en particular tiene una industria muy profesionalizada, que se viene trabajando con buenas prácticas y muy bien desde hace muchos años, y nos agarró preparados, ¿sí? A las empresas que ya estaban operando, los agarró listos para escalar y atender esa demanda que si bien fue explosiva y hubo 10, 15 días de turbulencias, pero después todo se acomodó y la verdad es que hoy el usuario encuentra una experiencia satisfactoria. Porque por más que en su momento haya sido por necesidad, quien repite es porque tuvo una buena experiencia. Y ahí está la clave, entiendo yo, más importante.
Volvemos a la clave que decís vos y a la clave que es importante. ¿Cuáles son esas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para que esa transacción sea segura?
En principio, siempre comprar en lugares conocidos. O sea, tratar de por lo menos saber dónde estamos comprando, que exista ese lugar. Hay muchos negocios que son 100% online, pero tenés algunas pautas. Por ejemplo, en la barra del navegador, el candadito verde que dice HTTPS, eso quiere decir que todos los datos de la transacción van encriptados y por un canal seguro y que el sitio está certificado con ciertas normas de seguridad. Buscar en el pie de página el código de inscripción en AFIP, que se pone el QR, el mismo que se pone en las vidrieras de los locales, pero en formato digital, en apartados normalmente al pie de cada sitio. En general son las mismas precauciones que uno tiene cuando va a comprar un negocio, ¿sí? Con lo cual no hay mayor problemas de seguridad. Sí, por supuesto, no comprar en links que le llegan de algún desconocido por WhatsApp, o sea, tratar de ver dónde estamos comprando, ¿no?
Y si es posible por allí, además de googlear en sí la página, tratar de averiguar un poquitito más a veces lo que no figura en la página, pero sí lo que alguien más nos puede llegar a acercar o a comentar, o alguna nota periodística o lo que fuere, de acuerdo al rubro y a la importancia de esa empresa.
Sí, a ver, por ahí eso
es más difícil.
Es más complejo. En realidad, lo que tenés que tratar de ver es leer bien las condiciones de la compra para no tener sorpresas, entender cuáles son los tiempos de entrega, cuáles son los medios de pago, asegurarte de que cuando se hace la transacción estás dentro de la URL del sitio, digamos, de la dirección web que querés estar. Son pequeños detalles, pero, digamos, prestando mínima atención a lo que uno hace, no deberías tener inconvenientes. Lo importante es, por ahí, tener, digamos, hay que tener más cuidado con correos que llegan masivamente, que por ahí, digamos, verificar bien de dónde viene, que no sea una dirección web media extraña, salta a la vista. Por ahí me es difícil de mirar, que tengo el ojo más entrenado, ¿no? Pero en general uno se da cuenta que hay algo raro en la dirección web, sobre todo en los primeros caracteres. Y tratar de esto, de entender bien cuáles son los términos y condiciones de cada compra. tomarse un ratito para leer las preguntas frecuentes si entran a un sitio que es la primera vez que ingresan, para poder entender cómo trabaja cada empresa. La realidad es que hoy, ya te digo, hay una industria en Argentina muy profesionalizada, que trabaja muy bien, que lleva adelante las buenas prácticas. Como en todos lados puede haber inconvenientes, nadie está exento, pero toda la cadena de atención ha mejorado y mucho, se ha profesionalizado desde la tecnología que está atrás de los sitios web hasta las personas que están atrás de la operación embalando los productos para que lleguen bien, que no tengan problemas ni se rompan en el camino, hasta los operadores logísticos que han incorporado muchísimo personal y han mejorado sus procesos y sus tecnologías para que los productos lleguen en menor tiempo. Bueno, en fin, ha habido una evolución muy grande. Digamos, nosotros se estima que el crecimiento que tuvo el e-commerce los primeros meses de pandemia, ya por el 2020, uh-huh, fue el equivalente o lo que esperábamos para los próximos 2-3 años. ¿Sí? Entonces eso implica un montón de ajustes y un montón de cambios que se tuvieron que implementar en tiempo récord, y bueno, los resultados están a la vista, ¿no?
Cuando vos decís los tiempos récord y estos cambios, son las empresas, ¿no? ¿Cómo empezaron
sí,
a...?
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, cada una de las empresas que hoy tienen su oferta en línea y sus canales digitales activos, los que venían trabajando mejoraron mucho y muy rápido, y muchos de los que todavía no estaban en el canal rápido están serios y están entrando.
¿Cómo se articula esto con las billeteras electrónicas? ¿Va de la mano?
Sí, de alguna manera sí. Es un poco esto que hablamos de los cambios de hábitos, ¿sí? Antes sí, estábamos las chicas con nuestras tarjetas y nuestro efectivo para operar, y hoy cada vez, digamos, en cualquier negocio de barrio uno puede pagar con distintas opciones con billeteras virtuales, con billeteras electrónicas.
Uh-huh. En algún momento me decían, bueno, es mucho más seguro una billetera electrónica que una tarjeta de débito.
Mira, yo siempre pongo, por ahí cuando me toca dar alguna charla o alguna entrevista de este estilo, siempre pongo un ejemplo. Vos vas a un restaurante, estás sentado, por ejemplo, en la vereda, y al momento de pagar le das la tarjeta al mozo. ¿Sí? El mozo se va con tu tarjeta adentro a 10, 15, 20 metros de donde vos estás, o sea que no lo tenés a la vista, uh-huh, tranquilamente le das tu tarjeta de crédito o de débito y el DNI. Con esos dos elementos, si le saca fotos a cada cosa, puede hacerte un desastre. ¿Sí? Uh-huh. En la billetera electrónica esto no pasa porque no tu contraparte, digamos, el comercio, no tiene acceso a tus datos. Viajan encriptados entre una plataforma y otra, y vos tenés control sobre qué operación haces con qué medio de pago, ¿sí?
Claro.
Yo soy, digamos, usuario de billeteras virtuales, tengo todas mis tarjetas asociadas. Y en el momento de pagar, para el comercio es transparente con qué medio estoy pagando yo. Digamos, yo le escaneo su código y elijo con qué voy a pagar según la disponibilidad o lo que quiero hacer, qué sé yo. Por ejemplo, si tengo una tarjeta de crédito o de prepago con saldo que me devuelve criptomonedas por usarla, y bueno, voy a optar por eso porque además me genero un ahorro con cada compra que genero. Digamos, hoy hay una oferta muy amplia, cada vez está más masificado y el acceso es muy sencillo.
Cualquiera hoy día puede tener una billetera virtual porque, como decía, ¿no? La evolución de 3 o 4 años se terminó dando prácticamente en uno, y hay mucha gente que todavía no termina de asimilar todo esto y decir, pero ¿cómo una billetera virtual? ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo le cargo? ¿Qué pasa? ¿Es sencillo poder acceder a algún sistema de billetera virtual? ¿Qué tipo de cuenta bancaria tenemos que tener como para tener una billetera virtual? Virtual, si es que hace falta.
Mira, en general no hace falta tener cuentas bancarias. Uh-huh. Justamente el gran paradigma que se rompió es que hay muchas personas que por ahí no tenían acceso a medios bancarios, uh-huh, que hoy a través de una tarjeta prepaga puede tener su, su billetera virtual. ¿Sí? Hay, hay varias marcas en el país. Una de las más conocidas es Walla, por ejemplo, que es muy sencillo, es un, es, se descarga una aplicación y en el momento de instalar y de registrarte te va pidiendo ciertos datos, sacarte una foto, hacer una sonrisa. Es hasta divertido el proceso, digamos. Y es todo automático y la verdad que es muy simple, digamos. Te lleva 15, 20 minutos y en menos de 7 días tenés tu tarjeta en tu casa y ya tenés una billetera activada, ¿sí? Normalmente esas billeteras no bancarias suelen tener, digamos, obviamente hay que cargarle dinero, ¿no? Nadie te regala dinero.
Lógico,
y no son tarjetas de crédito como las que conocemos, donde uno paga y tiene un límite de consumo y al mes le viene el resumen, sino que se puede usar con lo que uno le carga a esa tarjeta, ¿sí? Pero bueno, al funcionar como una tarjeta de crédito, se puede asociar a cualquier otra billetera virtual que permita asociarle distintos pagos. Y cada billetera tiene sus beneficios y sus promociones.
Claro. Acá nos preguntan si ya hay fecha para un próximo hot sale.
Sí, el próximo hot sale es ahora a fin de mes. Originalmente, digamos, habitualmente se hace a mediados de mayo, pero justo este año coincidía con el censo, por eso se postergó. Va a ser el 30 y 31 de mayo y 1 de junio. ¿Sí? Con acción, normalmente las empresas se extienden hasta el domingo 5 o lunes 6 de junio. Pero la primera semanita de junio y los últimos dos días de mayo son, digamos, va a ser la fecha de hot sale.
Siempre nos preguntan lo mismo, ¿conviene o no conviene? O me aumentaron los precios antes y después me los bajan, entonces me hacen creer que sí, que estoy comprando más barato. Son siempre los mensajes que nos van llegando cuando hablamos de esto.
Mira, yo te cuento lo que hacemos desde CASE. Nosotros tenemos ya desde hace unos cuantos años un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde ellos hacen una fiscalización, ¿sí? Esa fiscalización, ¿qué implica? Primero, hablamos solamente de aquellas empresas que participan oficialmente, es decir, que están listadas en el sitio oficial de Hot Sale, que es hotsale.com.ar. ¿Sí?
Sí.
Sobre esas marcas, que este año son más de 1.091 empresas, para ser más exactos, sobre esas marcas el sistema de fiscalización es como un procedimiento que está desarrollado en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ¿sí? Se fiscaliza una muestra de esas empresas y lo que permite es establecer el descuento promedio del evento y de alguna manera contribuir a las buenas prácticas, porque todas aquellas empresas que participamos oficialmente de Hot Sale no podemos modificar nuestros precios después del 17 de mayo. Es decir, hasta el 17 de mayo se toma el precio de referencia para los descuentos que se van a publicar. Con lo cual hay un control de eso. No podemos estar en cada una de las... Imagínate, son mil empresas, son miles de ofertas, no se pueden monitorear todas, pero en líneas generales, si esas ofertas participan de la acción y están en las URLs o en los sitios que nosotros declaramos frente a CASE para participar, tienen una fiscalización y donde se detecta que hay alguna irregularidad en cuanto a eso, esa empresa se desactiva inicialmente por 2 horas, se le avisa a la empresa que hay una
irregularidad,
sanción para que lo corrija, y dentro de esas 2 horas se hace la corrección, se vuelve a activar, y si no, sigue desactivado a riesgo de tener que pagar una multa al cierre del evento por no cumplir con estos términos y condiciones.
Con lo cual,
si bien se puede escapar alguna situación, pero en líneas generales ya hace varias ediciones que estamos viendo cada vez menos empresas sancionadas por este tipo de errores. ¿Sí?
Y en ese caso, durante el lapso que se extendió esta oferta o esta mercadería con el precio diferente, después la persona que compró recibe la diferencia, tiene un resarcimiento, o lo que se hizo, y después de esas 2 horas, bueno, borrón y cuenta nueva.
Mirá, la realidad es que eso ya tiene que ver con la política comercial de cada empresa. Nosotros solamente fiscalizamos que cumplan con los términos y condiciones para participar oficialmente del evento. ¿Sí?
Bien.
Ya es un tema de defensa del consumidor en donde no, como cámara, nosotros no podemos inferir, digamos. No tenemos injerencia.
Bien. Adolfo, hubo sobre fines de abril un encuentro de e-commerce donde se hizo una puesta en común de lo que son los nuevos desafíos, las nuevas costumbres de la gente, los nuevos hábitos. ¿Qué resultó de eso?
Mira, lo que encontramos, encontramos grandes cambios en los consumidores, principalmente en cuatro ejes. Sí. Que se dio en estos dos últimos años. Primero, el tiempo. Las personas ahorraron casi 200 horas por año porque dejaron de destinar tiempo para viajar o trasladarse de un lugar a otro. ¿Sí? O sea, hay mucho más trabajo en casa, mucho más trabajo remoto. Entonces, con ese tiempo aprovecharon para hacer otras cosas, se crearon nuevas necesidades y sin duda se modificó por completo la rutina. Después, los intereses, en línea con ese tiempo extra que teníamos en casa, las personas empezaron a adquirir nuevas costumbres, nuevos hobbies, juegos, entretenimiento, deporte, digamos. Pero todo esto empezaba a pasar por el mismo lugar, que tenía que ver con el comercio electrónico, porque todo eso generaba un consumo, ¿sí? Entonces, las pantallas pasaron a ser el lugar por donde todo sucede, ¿sí? Y estos usuarios tuvieron que aprender mucho y muy rápido, pero bueno, cada vez empezaron a ser más demandantes, por ejemplo, con el streaming o con los motores de búsqueda, que fueron plataformas que se convirtieron en herramientas claves tanto para el usuario comprador como para los comercios, digamos, para las empresas como vendedores.
Claro.
¿Sí? Y por último, lo que mencionábamos hace un ratito, el tema de las billeteras. ¿Sí? Lo que te decía, antes de pandemia, las billeteras eran físicas, era una herramienta súper importante para cualquier actividad fuera de casa. Pero bueno, a partir de 2020, con la pandemia, la billetera pasó a ser un poco más interna para usar dentro de la casa. Entonces, todos estos usuarios tuvieron que educarse mucho en el uso de billeteras virtuales, pero hoy son parte del día a día. Como te decía, en cualquier negocio de cercanía, cualquier almacén, hoy uno puede pagar escaneando el QR o haciendo una transferencia en el momento. Herramientas que antes por ahí eran más complejas o muy poca gente las usaba. Entonces, bueno, esto, digamos, se coincide entre los especialistas, es que una buena estrategia por parte de las empresas tiene que ser en enfocarse en ofrecer variadas las opciones para cobrar y consumir de esta forma. ¿Sí?
Adolfo, muchísimas gracias, muy amable como siempre.
No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición.
Gracias.
Muchas gracias.